ponto di vista politico,
desde el punto de vista político,
yo me comprometí con mi amigo Alberto Fernández.
Me comprometí con mi amigo
que voy a hacer todo y cualquier sacrificio.
Todo y cualquier
para que a gente possa ajudar a Argentina,
para que podamos ayudar
nesse momento difícil.
En este difícil momento.
Lula agregó que hablará con los BRICS, un grupo que Brasil integra junto con China, Rusia, India y Sudáfrica, para ver cómo pueden ayudar, y adelantó que pretende conversar también con el Fondo Monetario Internacional a través del ministro de Hacienda, Fernando Haddad, para que le quite el cuchillo del cuello a Argentina.
El FMI sabe cómo es que Argentina se endividó.
Sabe cómo se endeudó Argentina.
Sabe para quién prestó el dinero.
Sabe a quién le prestó el dinero.
Por tanto, no puede ficar presionando.
Y por lo tanto no puede.
Con la frontalidad de quien está convencido de estar defendiendo una causa justa, el presidente Lula le pidió al Fondo Monetario Internacional le quite el cuchillo del cuello a la Argentina. Así lo expresó esta semana en ocasión de la visita de una comitiva de nuestro país encabezada por Alberto Fernández en Brasilia.
El compromiso del presidente de Brasil para con Argentina fue más lejos aún. No se quedó solo en la retórica y explicó cómo intervino recientemente ante los BRICS y China. Las economías emergentes de los BRICS se unieron en 2011 para poder fijar políticas de interés común y ahí están sentados Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica.
Lula comentó que en su reciente viaje a China estuvo primero en Shanghái para reunirse con Dilma Rousseff, flamante presidente del Banco de los BRICS, para analizar cómo ayudar a la Argentina. Dilma Rousseff le explicó que el organismo no puede auxiliar a un país que no es miembro del grupo.
Al día siguiente, Lula se reunió en Beijing con el presidente chino Xi Jinping. Le explicó la importancia de motorizar un auxilio para la Argentina, teniendo en cuenta que es un socio muy importante para Brasil. Xi Jinping no fue indiferente al pedido de Lula. Envió a su ministro de Relaciones Exteriores a Shanghái para conversar con Dilma Rousseff. Llegaron a la conclusión que para poder ayudar a la Argentina se debe cambiar un artículo de la Carta de Constitución de los BRICS y así poder crear un fondo de ayuda a países en emergencia.
Salieron las distintas posibilidades que tienen que ver fundamentalmente con ver si creamos un mecanismo de comercio entre Argentina y Brasil similar al que tenemos con China, de generar que las exportaciones de las empresas brasileras a la Argentina se paguen en reales, y para que ese pago sea en reales hay que hacer un crédito, y bueno, y en eso claramente estamos trabajando técnicamente entre los ministerios de ambos países, con distintas alternativas y demás, que también incluyen alguna posibilidad con el Banco de los BRICS que preside Dilma Rousseff. Pero bueno, muy contentos, muy contentos por lo que significa esa decisión y por lo que significó el apoyo del presidente Lula a nuestro gobierno y al presidente Alberto Fernández.
La palabra de Agustín Rossi, jefe de gabinete.
Esa modificación a la Carta Orgánica la deben hacer los ministros de Economía de cada país integrante de los BRICS. Estamos hablando de Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. La reunión está acordada ya para el 29 de este mes en China. La estrategia diseñada por Lula es superadora. Esto comparado con relación a las salidas convencionales para países endeudados, ya que no se trata solo de prestarle dinero a la Argentina. Los BRICS serán garantes en las negociaciones de nuestro país con el Fondo Monetario Internacional.
Lo que se está armando detrás de la crisis argentina desatada luego del irresponsable endeudamiento que asumió en 2018 Mauricio Macri con el Fondo Monetario es un desafío al control geopolítico que monitorea desde Washington, Estados Unidos.
Los BRICS albergan a más del 40% de la población de todo el planeta y representan casi el 25% del PBI mundial. Se trata de un peso suficiente como para poder cuestionar con posibilidades de éxito los procesos de manipulación que Washington mantiene desde hace décadas con lo que para ellos es su patio trasero, es decir, Latinoamérica.
Valoro mucho, querido Lula, querido amigo, los esfuerzos que Brasil hace por ayudarnos. También celebro la explícita posición que el gobierno de Brasil ha tomado respecto de Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes saben, estamos rediscutiendo con el fondo el programa que nosotros comprometimos en su momento, porque objetivamente las condiciones han cambiado, no solamente la guerra sino la sequía, y saber que ahora podemos contar con el apoyo de Brasil, el apoyo decidido del presidente Lula, es para nosotros muy importante.
Mientras el presidente Fernández habla de renegociar el acuerdo con el fondo, hay otro dato que es fundamental, que resulta inquietante en la relación con China. Es el principal acreedor de Estados Unidos. Lo es por tener bonos, letras del tesoro, títulos y otros activos que representan el 20% del total de su deuda pública con extranjeros. En Washington minimizan esa posición señalando que China no hará ninguna maniobra que pueda afectar el valor del dólar porque tiene el 38% de sus reservas en esa moneda.
Desde 2015 China viene dando claras señales y generando acciones para colocar su moneda, el yuan, como alternativa al dólar en los comercios internacionales entre naciones. Eso es tan cierto como que Estados Unidos presiona a los países endeudados con su organismo de control geopolítico, es decir, el Fondo Monetario Internacional, para que rechacen inversiones chinas.
En las últimas semanas, Argentina recibió varias misiones de Estados Unidos. Primero, fueron 6 senadores nacionales. Días más tarde, arribó la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, y finalmente, la generala Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. Esta última, sin ningún tipo de tapujos, señaló públicamente que China está expandiendo su influencia en América Latina y manipula a sus gobiernos mediante prácticas de inversión depredadoras.
¿Por qué es importante esta región? El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia y Chile. Tienen los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Creo que tenemos algo de competencia, y justo aquí, muy cerca de nuestra patria, a como me gusta llamarlo, en la zona roja. Y nunca habíamos tenido una competencia igual antes. Tenemos que hacer las cosas un poco diferentes. Si hablo de mi adversario número 2 en la región, Rusia, quiero decir que tiene relaciones con los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero lo que realmente veo en otros 6 países, por cierto, es un total de 9 países que tienen equipos rusos. Y estamos trabajando para reemplazar ese equipamiento con tecnología militar de Estados Unidos. ¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienen el triángulo de litio que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio, Argentina, Bolivia, Chile. Tienen las reservas de petróleo más grandes, crudo ligero y dulce descubierto en Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela, también con petróleo, cobre, oro. Tenemos los pulmones del mundo, el Amazonas. También tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Quiero decir, es fuera de lo común, pero luego cuando hablas de comercio, el comercio es increíble. En cuanto a los actores estatales malignos que tenemos activos y muy activos, en la región tenemos una competencia, y yo diría que estamos con una competencia estratégica en el hemisferio occidental con la República Popular China. Para ver el aumento de inversión en el comercio, China pasó de 18 mil millones en 2002 a más de 450 mil millones hoy, y en camino a que crezca hasta más de 750 mil millones en un futuro cercano. Tenemos mucho que hacer. Esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional, y tenemos que intensificar nuestro juego.
Laura Richardson era quien estábamos escuchando, con traductora de por medio, por cierto. Una de las recientes visitas de Estados Unidos a nuestro país. Todas las delegaciones norteamericanas que llegaron a nuestro país fueron recibidas con la formalidad del caso por el ministro de Defensa, Jorge Tayana, y también por el de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero. en esta última ocasión no tuvieron acceso al presidente Alberto Fernández ni a la vicepresidenta Cristina Fernández.
Esta semana se conoció una respuesta a esa postura. Un grupo de senadores estadounidenses presentó un proyecto para posibilitar que el gobierno de los Estados Unidos investigue a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a su hijo Máximo, al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, al senador Oscar Parrilli y al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Alberto Zannini.
Cristina Fernández de Kirchner es una política profundamente corrupta que ha socavado el Estado de Derecho y las instituciones políticas de Argentina. Las pruebas contra ella son públicas, creíbles y están respaldadas por los tribunales argentinos. Esto afirmó el impulsor de este proyecto. Se trata del senador Rafael Edward Cruz, que el último miércoles recibió en su despacho al senador nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, que anda de gira por Washington buscando apoyo para su candidatura a gobernador de Mendoza.
Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, aunque la balanza comercial viene dejando un saldo negativo para nuestro país. Es decir, se importa más de lo que se exporta. Durante el año pasado el intercambio tuvo 11 meses consecutivos de déficit desde enero a noviembre, y uno solo, con leve saldo favorable, de 4 millones de dólares en diciembre pasado.
El acumulado de todo el año pasado dejó un déficit comercial para la Argentina de 2.250 millones de dólares. Es una tendencia que se repitió en el pasado y que está relacionada con el tamaño de la economía brasileña.
Los números de Brasil son mayores en toda América Latina y la segunda de todas las Américas, solo superada por Estados Unidos. El país que preside nuevamente Lula está considerado por los organismos financieros, los que monitorean la economía del planeta, como la octava economía a nivel mundial.
Brasil es el principal productor del mundo en carne vacuna, soja, café, naranja y caña de azúcar, y el segundo en la producción de pollo y banana. Sus volúmenes de producción son extraordinarios. También en otras materias primas para producir alimentos como el maíz, el cacao o el arroz.
Argentina es el cuarto mayor proveedor de Brasil detrás de China, Estados Unidos y Alemania. Y al mismo tiempo es la tercera entre los principales compradores de Brasil, solo superada por China y por Estados Unidos.
Brasil es el principal destino de la exportación automotriz argentina. Hacia allí va el 63% de los vehículos fabricados en las 11 terminales que tiene nuestro país. Brasil es el cuarto inversor en Argentina y el principal proveedor de divisas por turismo. El 32% del total de los turistas que llegan al país son brasileños.
Bienvenidos al informativo económico de Deutsche Welle. El presidente argentino Alberto Fernández fue recibido este martes por su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva, con quien discutió alternativas para reforzar el comercio bilateral, excluyendo por primera vez al dólar, en medio de la severa crisis de divisas que enfrenta su país. La reunión entre ambos mandatarios se celebró en el Palacio de la Alborada, residencia oficial de Lula, en un encuentro en el que también participan el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, y su par brasileño, Fernando Haddad. Según Haddad, la intención es colaborar para que Brasil no pierda espacios en el mercado argentino ante el avance de las importaciones chinas, pero con las debidas garantías de pago que están siendo estudiadas. El objetivo central de la reunión será alcanzar un acuerdo para abrir una línea de crédito que incentive las exportaciones de Brasil hacia el mercado de la Argentina.
Bueno, la falta de divisas está claro que es un problema acuciante para la Argentina, pero también para Brasil, que tiene al país vecino como tercer mayor socio comercial. El intercambio entre ambos países alcanzó los 22 mil millones de dólares el año pasado, y Brasil vende a la Argentina autopartes, automóviles y también productos siderúrgicos. Está claro que esta falta de divisas amenaza con paralizar potencialmente el comercio bilateral, pero ya lo está ralentizando de hecho, porque según estimaciones del Ministerio de Economía brasileño, en este momento 200 empresas brasileñas no están pudiendo vender a la Argentina o en otros casos no han recibido los pagos correspondientes por la venta de productos que ya se encuentran en el país vecino.
Esta sintética descripción del poder económico del gigante de Sudamérica y su íntima relación con nuestro país representa también la importancia que su administración se encuentre en manos de quien observa nuestra región como parte de una causa común. En este sentido, Lula cuenta con suficientes antecedentes de haber asumido un compromiso de unidad regional a partir del Mercosur.
Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad.
Néstor Kirchner, Mar del Plata, Cumbre 2005.
En 2003, en los inicios de su presidencia, Lula planteó su oposición al ALCA, un proyecto de alianza de libre comercio que impulsaba con insistencia imperial Estados Unidos. Lula criticó las asimetrías existentes entre las naciones sudamericanas y la potencia del norte de América a la hora de realizar intercambios comerciales.
Denunció que Estados Unidos subsidiaba a su producción agrícola y ponía barreras arancelarias que impedían el ingreso de productos sudamericanos al país, mientras exigía todo lo contrario para el ingreso de sus productos en esas mismas naciones.
Lula endureció aún más su postura con el correr del tiempo. Denunció que el 60% de las exportaciones brasileñas tenían trabas para ingresar a Estados Unidos. Citó al acero, al jugo de naranjas y azúcar, productos que estaban pagando un arancel del 45% de su precio, mientras los productos de Estados Unidos que entran a Brasil solo pagaban el 15%.
En aquellos primeros años de su mandato, Lula encontró socios en sus vecinos de la región para poder fortalecer su oposición al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, entendiendo que se trataba de una nueva estrategia de Estados Unidos para una antigua realidad, la de seguir regenteando las soberanías de todos los países del continente.
La puesta en marcha del ALCA, que impulsaba la administración que regenteaba George Bush, significaba la unión de 34 países, 800 millones de habitantes, representando el 13% de la población mundial actual y el 23% del comercio global.
Un volumen extraordinario, manejado desde Estados Unidos con criterio de mercado interno, ya que le va a permitir expandir con mayor facilidad por todo el continente el poder de sus 200 multinacionales que tienen base en el país del norte, representando para Estados Unidos nada más y nada menos que el 40% de su Producto Bruto Interno.
Que la participación de los Estados Unidos en el vecindario puede ser constructiva, puede ayudar, y yo estoy de acuerdo en eso. Y yo le recordé que la mejor participación, la mejor cooperación que se puede dar es cuando los países toman decisiones sabias que atraen la inversión.
Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía, de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo no puede resultar de una imposición en base a las relativas posiciones de fuerza. Por ello, seguimos pensando que no nos servirá cualquier integración. Simplemente firmar un convenio no será un camino fácil ni directo a la prosperidad.
George Bush, Néstor Kirchner, Mar del Plata, 2005, y el presidente de Estados Unidos hablando de América del Sur como el vecindario.
Gobernaba desde 1999 Venezuela, y Néstor Kirchner, con casi 2 años en el poder, pese a ingresar a la Rosada con solo el 22% de los votos, Kirchner asumió un compromiso frontal con la causa sudamericana.
Lula y Kirchner acordaron utilizar al Mercosur como plataforma para el fortalecimiento político y comercial de la región y enfrentar la embestida final de Estados Unidos para imponer el ALCA.
Como contrapartida, la administración Bush desplegaba acuerdos bilaterales con gobiernos sudamericanos para debilitar la fortaleza que podía surgir en cualquier intento de unidad. Realizó convenios con Chile y Colombia al tiempo que minimizaba las consecuencias de la asociación argentina-brasileña a través de sus primeros mandatarios.
En nombre de nuestros hijos, los 30.000, que fueron los primeros que lucharon contra el imperialismo, dieron su vida contra este terrorismo de Estado, de este imperialismo que se está cayendo a pedazos.
¿Qué sé yo? Yo sentía, me sentía tan honrada, tan cerca de mis hijos, tan, no sé, fue, para mí fue muy conmocionante ese día.
Eve de Bonafini, Cumbre de los Pueblos, Mar del Plata, 2005.
El Mercosur de Lula y Néstor Kirchner fijó su propia estrategia de crecimiento en aquellos años. Firmó acuerdos de asociación con Chile, Bolivia y la comunidad andina que nuclea Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Inició discusiones para el mejor acceso a los mercados con Canadá, con México y con los países centroamericanos del Caribe.
Como somos iguales los países y coincido con el presidente de Canadá, y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos, es una cuestión absurda, casi anticultural y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresías y con claridad. Tenemos dos posturas diferentes. Y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. Entonces, sería, bueno, si le quieren lograr un triunfo a los pirros, si somos más, nos llevamos esta postura, es muy triste para estadistas llegar a este tipo de posturas. Seguir trabajando, demostrar que podemos ser los arquitectos de la construcción de una unidad en América como corresponde. Tomemos todo el tiempo que sea necesario para que esto sea la construcción estratégica y no una salida coyuntural, porque las salidas coyunturales sabemos cómo terminan.
Todos estos tratados, más las coincidencias políticas de los gobiernos de la región, permitieron enfrentar en el 2005 el intento de instalar el ALCA desde la cuarta cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata. Allí, Néstor Kirchner planteó que ingresar al ALCA sería aceptar la continuidad, o lo que es peor, la profundización de las asimetrías de las economías de los países que conforman América.
Ante la mirada atónita del presidente George Bush, por primera vez una cumbre de las Américas no lograba acuerdo en el documento final. Se debieron incluir dos posturas, la de Estados Unidos y sus 28 países aliados, impulsando el ALCA, y la del Mercosur, rechazándolo. Pocos meses después de aquel histórico momento, ya en 2006, la Venezuela de Chávez se incorporaría al Mercosur.
Algo deseo decir aquí con toda claridad. Venezuela no renunciará jamás a ser un país soberano, libre y justo. Cuéstenos lo que nos cueste.
Eu acho que a grande virtude do Chávez era ele ser provocador, tá? Ele era um cara provocador, mas era um cara que era muito afável, muito amável na hora de conversar. Ah, mas ele provocava muito debate. Isso era uma qualidade que eu achava importante.
E aqui vou repetir uma frase de Evita Perón: la patria será libre ou la bandera flameará sobre sus ruinas. E vou repetir uma frase de mi general San Martín: seamos libres, lo demás no importa nada.
Chávez, Lula, Mar del Plata, 2005.
La cumbre de Mar del Plata fue un triunfo extraordinario de la soberanía política de Sudamérica. Además sirvió para corregir asimetrías que existían puertas adentro del Mercosur. Uruguay, con la presidencia de Tabaré Vázquez, fue el primero en reclamarlas. Y tanto Kirchner como Lula reconocieron esas desigualdades y hubo promesas de trabajar para una unión Mercosur más equilibrada.
Creo que en este momento, señor presidente, no están dadas las condiciones como para que logremos un consenso, salvo, y creo que esto sería lo más claro que podríamos obtener, el único consenso que podemos sacar sobre este punto en esta cumbre es que hay disenso. Todavía no están dadas esas condiciones. Por eso las dos posiciones.
Tabaré Vázquez en la cumbre de 2005.
Aquella postura de Uruguay venía acompañada de gestos de acercamiento de Montevideo con Washington. Estados Unidos jugó siempre a dividir el frente sudamericano. Apostaba al quiebre del Mercosur con una clara política de seducción hacia determinados países que lo integran. Uruguay fue uno de ellos.
Como resultado de ese acercamiento, Uruguay firmó acuerdos con Estados Unidos, aunque ninguno enmarcado dentro de la filosofía del libre comercio. Néstor Kirchner tuvo la muñeca política necesaria para enmarcar aquel pacto bilateral de Uruguay con Estados Unidos. Y señaló entonces que si entre Argentina y Brasil no podemos darle a Uruguay lo que Uruguay necesita, no está mal que ellos firmen un tratado con los Estados Unidos. No queremos estados gendarmes. Le dije a Lula que teníamos que ser flexibles, y él me respondió que estaba de acuerdo.
Con la participación plena de Venezuela a partir del 2006, el Mercosur aceleró la dinámica de sus políticas de fortalecimiento regional. Chávez, que en un momento criticó para... que en un momento realmente crítico para nuestro país, compró millones de dólares en bonos argentinos, planteó la creación de un Banco del Sur capaz de financiar proyectos de los países asociados. También puso en marcha desde Caracas un canal de televisión para todo el sur.
El Banco Central de Venezuela tomó la decisión hace unos meses atrás, ante la amenaza velada que nos lanzaron desde Estados Unidos para evitar una posible, ¿cómo se llama?, confiscación de nuestros recursos ante un conflicto que ojalá nunca ocurra, pero bueno, todo es posible teniendo a Mister, a que era ya Mister, el rey de los invasores, el rey de la guerra, capaz de cualquier cosa, una amenaza para el mundo, en verdad. Bueno, las reservas internacionales de Venezuela que estaban en los bancos de Estados Unidos fueron trasladadas a otros bancos. ¿Pero somos libres o no, pues? ¿Cómo que no podemos? ¿Y de quién es el dinero? ¿Cómo que no podemos nosotros instalar un Banco del Sur en cualquiera de nuestros países y traer ahí una porción de nuestras reservas, comenzando de manera modesta, para incluso hacer una primera etapa de prueba, de ensayo? No estoy hablando, no estamos nosotros proponiendo traer todas las reservas. No, una porción de nuestras reservas, haciéndole aportes, tendría varias vías, varias fuentes de recursos, no solo esa porción de nuestras reservas, también se pueden hacer aportes. Venezuela pudiera de esos fondos extraordinarios hacer un aporte al Banco del Sur. De otros países y lares del mundo, es posible que algunos países de la OPEP, ante una propuesta nuestra, pudieran animarse. Los países árabes, por ejemplo, andan retirando sus cuentas de los Estados Unidos y de Europa, sobre todo con esta locura, que quiere señalar detrás de cada árabe o cada turbante árabe un terrorista. Ustedes saben que si es posible, yo imploro que lo hagamos posible.
Visionario en el valor de la energía al servicio del crecimiento regional, Chávez propuso también la construcción de un gasoducto que atraviese toda América del Sur desde Venezuela hasta Argentina con más de 8.000 kilómetros de largo.
Unir a todas las naciones sudamericanas bajo el mismo paraguas no es una tarea sencilla, menos cuando el poder de Estados Unidos opera en contra de ese objetivo. Chile no acompañó aquel momento histórico del continente en el que por primera vez reunía varios gobiernos sudamericanos, consensuaban un proyecto de interés común.
El presidente del país trasandino, Ricardo Lagos, firmó en 2003 un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos, construyendo un sendero individual en las negociaciones con el país del norte.
con la llegada de gobiernos liberales a la región, encabezados por Bolsonaro en Brasil, Piñera en Chile y Macri en nuestro país, las políticas que dieron bases de sostenimiento al Mercosur fueron boicoteadas y algunos de sus miembros, como Venezuela, fueron suspendidos.
Estados Unidos fogoneó la formación del Grupo de Lima en 2017, integrado por 14 países. Su objetivo fue seguir la crisis política en Venezuela al tiempo que se reconocía a Juan Guaidó como presidente. Tras la asunción de Alberto Fernández en la Argentina, nuestro país dejó de pertenecer a esta alianza de naciones.
El Mercosur, la organización que nació en 1991, fue la segunda unión aduanera creada en el mundo después de la Unión Europea. Es una plataforma comercial de extraordinario valor para renegociar en bloque con todo el mundo por estos días y enfrentar así una crisis muy particular como consecuencias de guerras y la transición que impone el camino hacia el cambio de la matriz energética mundial.
Além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas, o Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Não é preciso derrubar nenhuma árvore. É só replantar os 30 milhões de hectares de terras degradadas que a gente vai poder viver sem derrubar madeira, sem fazer queimada e sem precisar invadir os nossos biomas. Incentivaremos sim a prosperidade na terra, liberdade e oportunidade de criar, plantar e colher continuará sendo nosso objetivo. O que não podemos admitir é que seja uma terra sem lei. Não vamos tolerar a violência contra os pequenos, o desmatamento e a degradação do ambiente que tanto mal já fizeram ao nosso país. Esta é uma das razões, não a única, da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ninguém conhece melhor nossas florestas, nem é mais eficaz de defendê-las do que os que estavam aqui desde tempos imemoriais. Cada terra demarcada é uma nova área de proteção ambiental. A estes brasileiros e brasileiras devemos respeito e com eles temos uma dívida histórica. Vamos revogar todas as injustiças cometidas contra os povos indígenas. Queridos amigos e amigas, uma nação...
Lula assumiu hace tan solo 4 meses la presidencia de Brasil y ya hasta bancó un intento de golpe de Estado. Lo hizo haciendo autocríticas por no haber realizado algunas cosas en la etapa anterior. Reconoció que el Banco del Sur debería estar funcionando, que se debería avanzar en la creación de una moneda para la región, para poder negociar con el resto del mundo, manteniendo la circulación del billete propio en cada país. También lamentó no haber puesto en práctica el Consejo Sudamericano de Defensa y la integración regional en materia universitaria. Son algunas de las deudas que aquella ola de gobiernos progresistas, que lo tuvo como uno de sus protagonistas, aún tiene que pagar.
La posibilidad de fortalecer una Sudamérica unida con un proyecto propio muestra en la actualidad una fortaleza extra en comparación con tiempos anteriores. Con sus particularidades, Chile y Colombia tienen ahora gobiernos con criterios progresistas. Pero también hay condiciones preocupantes en la región. La violencia brota a medida que los resultados electorales no atienden los intereses de una derecha cada vez más violenta.
Argentina tiene su desafío en las presidenciales de este año. Mientras tanto, Lula asume la enorme responsabilidad de transformarse en el armador de una nueva estrategia regional que defienda los intereses de toda Sudamérica.
Información objetiva
y opinión subjetiva
con honestidad intelectual. Causa Pendiente
por Nacional.